Eduardo Engel, quien presidió el denominado Consejo Anticorrupción, ha criticado algunos aspectos de las iniciativas. De hecho, apunta a la prescripción de algunos ilícitos, la que comienza del momento en que se comete el delito, no del momento en que un candidato entrega su rendición de cuentas. Esto significa que, desgraciadamente, volveremos a tener situaciones en que delitos graves no tengan sanción alguna porque al momento de descubrirse ya prescribieron, que es lo que ha ocurrido en algunos de los escándalos que hemos vivido en los últimos meses, en los últimos años. Queremos hablar de la tramitación de estos proyectos, queremos hablar, por ejemplo, del financiamiento, de los aportes anónimos, de cómo se está arreglando en el Parlamento todo lo que, todas estas propuestas que nacieron en la Comisión Engel. Estamos con María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público, que además, María, has estado en todas las santas comisiones de estos últimos días. Te hemos visto con una paciencia infinita. Gracias, María, por estar con nosotros.
Muy buenos días. María, Álvaro lo mencionaba, has estado en cada una de las comisiones viendo los avances y retrocesos que han tenido las propuestas de la presidenta Michelle Bachelet, y partiendo por lo que escuchábamos recién del diputado Chilling, esta frase tan chilena, ¿no?, para catalogar una discusión que se estableció ayer sobre estos aportes menores sin publicidad que vienen a reemplazar lo que conocíamos como aportes anónimos y que la presidenta Bachelet había comprometido como algo que se tenía que eliminar. ¿Estás de acuerdo tú con esta figura que se mantenga hasta $1,000,000, tengo entendido, ¿no?, de donación para campañas presidenciales? ¿Estás de acuerdo con eso?
Mira, es algo que ha sido bastante discutido y la verdad es que desde Espacio Público, incluso también yo antes cuando estaba en Ciudad Inteligente, también se hizo la misma propuesta de que se mantuvieran ciertos aportes anónimos o secretos, no de público conocimiento, con un máximo de tope de 20 UF. La Comisión Engel, de hecho, se dividió en este punto y 8 votaron a favor de que todos los aportes fueran públicos y 8, o sea, un empate, votaron a favor de que hubiera cierto anonimato hasta un monto de 20 UF. Ahora, la verdad es que estos aportes se parecen mucho más a los actuales reservados que los anónimos, porque la ley actual permite anónimos, que son los que se hacen directamente al partido o al candidato, y que nadie más los conoce, no los fiscaliza el CERVEL, y los reservados, que son los que se hacían a través del CERVEL, pero que tenían unos montos altísimos. Entonces, comparando la situación, miren, hoy en día se pueden hacer aportes reservados hasta por 1.500 UF a un candidato presidencial. Ahora se está planteando que sean 40 UF. Para mí, claro, el monto ideal serían 20, un monto que efectivamente no pueda causar ninguna injerencia en el candidato. Pero creo que también tiene que haber para ciertas personas una cierta reserva y que esto también fomente que haya varias donaciones de distintas personas. Pienso en los periodistas, pienso en distintos empleados que no quieren que su empleador sepa, los puede poner en problemas, funcionarios públicos, por ejemplo, que se sepa cuál es su afiliación política.
Sí, ahora, lo que no entendemos, María, es que lo que ayer aprobó la Comisión Mixta es que no sepa la gente, pero sí sepa el candidato y el CERVEL. ¿De qué sirve eso?
Esto se hace a través del CERVEL, ¿ya? Y el CERVEL tiene que tener un sistema que impida que esto se bypasse. O sea, por ejemplo, si yo quiero donar más de las 40 UF a un candidato presidencial, el sistema me va a bloquear y no me va a dejar donar más, ¿ya? ¿Por qué sabe el candidato? Porque una de las grandes preocupaciones que tenían los senadores cuando se discutió este tema era que alguien tratara de perjudicarme haciéndome una donación y que después esto se supiera.
Por ejemplo.
Claro, entonces, por ejemplo, que una empresa determinada con la cual quizás yo no tengo afinidad o no es muy bien vista, me dona a mí y después se filtra que en el fondo yo puedo perder la campaña por un tema donde yo no tuve injerencia. Entonces, la idea es que los candidatos tienen, cuando se les hace la donación, el CERVEL les avisa de esta donación y ellos tienen, cualquiera, incluso las que son públicas, cualquier donación, y ellos tienen hasta 2 días para decir si la aceptan o no la aceptan. Si no dicen nada, se entiende que se acepta, pero ellos tienen la opción de rechazar una donación.
Ah, esa es la justificación.
Pero, echa la ley, echa la trampa, es una frase que conocemos muy bien en Chile, y esto de los aportes menores sin publicidad, individuales, también puede significar que grupos de interés también designen ciertas personas para que hagan finalmente una. O sea, también puede establecerse algún tipo de dependencia por parte de algún parlamentario o de algún candidato a cualquier otro cargo público con un grupo determinado.
Absolutamente, pero aquí va a ser muy importante el CERVEL, y yo creo que otra de las piedras angulares de todo este sistema es que el CERVEL efectivamente se le están dando ahora más herramientas de fiscalización y tiene también más herramientas de interpretación de las normas. Entonces va a ser muy importante lo del CERVEL. Ahora, como les decía, es súper discutido. Yo la verdad es que entiendo que tiene ciertos riesgo los aportes a reservados o anónimos, pero creo que hay que tratar de balancear el tema de que aceptemos que las personas donen, démosle las facilidades para que ellas donen y también protegiendo en un monto bastante pequeño su privacidad.
¿Tú eres partidaria del financiamiento mixto a la política?
Sí, sí, absolutamente.
¿Bajo qué argumento?
Yo creo que no puede ser solo un financiamiento estatal. De hecho, creo que solo el financiamiento estatal beneficia particularmente a los incumbentes. Porque los incumbentes, todos van a recibir el mismo financiamiento estatal, pero además los incumbentes tienen su cargo y muchas facilidades cuando están en el cargo para hacer campaña. O sea, los parlamentarios están haciendo constantemente campaña, los alcaldes hoy en día que van a la reelección también. Claro. Es mucho más fácil para ellos desde su cargo hacer campaña. Por lo tanto, yo creo que el tema del financiamiento privado permite, cuando uno es de la ciudadanía o desde un grupo en particular quiere levantar a un candidato para competir, es más fácil. De ahora, muchos de los parlamentarios creen que el proyecto de ley tal como está, con tanta restricción y con más acento en el financiamiento público, de hecho ayer se escuchó muchos que decían que este proyecto está efectivamente beneficiando a los incumbentes. Vamos a tener que ver, pero yo creo que también el proyecto lo que hace es intentar cambiar las campañas. Bajar estas campañas tan costosas, o sea, se reduce el límite del gasto, se establece bien dónde se puede hacer propaganda, solo en algunos lugares. Entonces yo creo que se está intentando que las campañas sean menos costosas, menos de plata, menos de marketing y un poco más cercanas a las personas, de idea, de debate.
¿Y se irá a cumplir eso? Y te quiero preguntar, María Jara Quemada, directora de Incidencia de Espacio Público, tú que estuviste en prácticamente toda esta semana viviendo ahí, ¿ha operado la cocina en estos proyectos o no? ¿Has podido ver algo de eso?
O sea, en todos los proyectos es imposible que no opere una cierta negociación o conversaciones que uno no ve. O sea, es imposible.
Pero la cocina ya es un grado más de eso, de la negociación propia de estos proyectos.
Propio del debate, ¿no? Legislativo.
A veces te da la sensación de que hay cosas que están previamente acordadas y que en el fondo uno está viendo algo que ya se acordó.
Como un Masterchef.
Pero claro, pero es casi imposible saberlo. Pero yo entiendo que tiene que operar un poco también las conversaciones y que el gobierno tiene que estar convenciendo a sus parlamentarios u a otros para que apoyen sus ideas. Pero al menos en este proyecto y en el de partidos políticos lo que ha sido muy bueno es que las comisiones han sido bastante accesibles. De hecho, la comisión especial de Probidad y Transparencia del Senado a nosotros nos permitió entrar durante toda la tramitación, y no solo eso, sino que muchas veces nos dejó intervenir, nos dejó dar nuestros puntos de vista, entonces, y eso es algo bastante inédito, especialmente en el Senado. Nosotros lo agradecemos mucho, de hecho yo le agradecí personalmente al senador Ignacio Walker por esta oportunidad. Entonces yo creo que eso fue algo bastante positivo y que ojalá que eso quite un poco como este temor de la apertura que hay en el Congreso y de dejar de intervenir a la sociedad civil, porque yo creo que al revés, que enriquece el debate y que es mejor que conversemos las cosas allá que después nosotros tengamos que salir pataleando por fuera.
Pero se va a cumplir algo que era como fundamental en los objetivos que se pusieron en toda esta agenda, campañas menos escandalosamente millonarias, campañas que sean con menos eslogan y más ideas, en fin, con menos carteles. ¿Crees que finalmente todo eso se va a cumplir?
Yo creo que
tienes dudas.
Yo creo que debiéramos tender a eso. No creo que pasen las municipales.
No, las municipales va a ser como siempre.
Sí, yo creo que estamos muy cerca, pero sí va a haber una gran reducción de lo que se va a gastar. No. Y de hecho ahora el CERVEL va a estar fiscalizando, y además las sanciones cuando tú te pasáis del límite son bastante altas. Entonces yo creo que va a ser difícil que corran el riesgo. Entonces ya el hecho de que haya menos plata yo creo que va a cambiar.
María, estamos con María Jara Quemada, directora de Incidencia de Espacio Público. Hubo un momento de la discusión en que los llamados grupos, movimientos o partidos chicos o que aspiran a convertirse en partidos hablaban aquí de una colusión de los partidos grandes que estaban estableciendo ciertas restricciones muy, muy difíciles de cumplir para poder convertirse en partidos políticos. ¿En qué quedó finalmente eso? Porque en algún minuto se subió la cantidad de firmas de los electores, del porcentaje de los electores, validada de la elección anterior. ¿En qué quedó finalmente eso?
Se tomó como un paso intermedio, que esto fue a propuesta del gobierno, donde lo que pasa es que, mira, antes de que se cambiara el binominal, la ley de partido establecía que para inscribirte necesitabas un 0,5 de las personas que votaron en la región, en tres regiones contiguas,
exacto,
8 en todo el país, ¿ya? Con el cambio al binominal, eso se redujo a 0,25 en tan solo una región, o sea, uno podía constituirse en una sola región. Y ahora se volvió a lo anterior. Se quería volver a lo anterior, pero además se subió un poco más, porque se decía que en las regiones que el 0,5 fuera menos de 500 personas, tenían que ser mínimo 500, ¿ya? Y volviendo a las tres contiguas o a las ocho en toda la región. Y esa es la crítica de los partidos pequeños, que decían, nosotros llegamos a este acuerdo, bajamos la regla, y ahora, un año después, vienen a desconocer el acuerdo y nos vuelven a subir incluso un poquito más. Finalmente se quedó en 0,25, que es lo que hay hoy en día, pero ya no puede ser solo en una región, sino que tiene que ser en tres regiones contiguas o al menos en ocho de todo el país. Por lo tanto, se tiende a partidos más bien nacionales y no tan regionales, pero se baja el requisito de constitución.
La idea tampoco, perdón, la idea de algunos analistas decían que tampoco la idea era dejar abierta la posibilidad total y absoluta de que cualquier persona constituyera un partido político, porque los partidos van a recibir financiamiento también.
Los partidos van a recibir financiamiento, pero el 80% de financiamiento se va para los partidos que están en el Congreso. Por lo tanto, los partidos que no estén en el Congreso y que estén formados, por ejemplo, solo en tres regiones, reciben realmente muy poquito financiamiento público. Entonces yo creo que ahí eso hay que aclararlo, porque también escuché muchos argumentos de aquí se van a armar empresas políticas, mini pymes de partidos políticos, y no están así.
No están así porque no alcanzan los montos. María Jara Quemada, directora de Incidencia de Espacio Público, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más. Aquí a mañana será otro día, espérenos.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.
Si yo fuera Marcelo Salas, sería tu matador. En Santiago.
No, ellos, o sea, al revés, sí, anda a buscar el teléfono a la casa.
Lógico,
o sea,
si no ayuda.
¿Cómo puedes contactarte?
Si no, y si no contesta, es un escándalo.
No contesta un WhatsApp después de mucho rato y se empiezan a enojar.
Sí, pues.
El WhatsApp es complejo. Queremos saber cómo se nota, en qué notas tú tu nomofobia. No te vamos a preguntar si tienes o no, porque todos tenemos, sinceremos. ¿Cómo se nota? ¿En qué lo notas? El dato que a Cristina José la mató fue ese de post, el post amatorio. 50% revisa después de...
Eso no lo puedo creer, que estés pendiente incluso antes.
Antes o después. Llámanos al 2239-2001. Llama desde tu celular, lamentablemente es una redundancia, pero...
O también nos puedes escribir en Facebook.
Desde tu smartphone.
¿Ah? Y también nos puedes...
Incentivando la nomofobia.
Comentar en @conciertoradio.
Seguimos acá con María Jara Quemada. Ustedes la escuchan, directora de Incidencia de Espacio Público. Estamos hablando de la tramitación de las leyes anticorrupción. Había una sensación de molestia, yo diría, derechamente, en varios comisionados, de insatisfacción. ¿Ha cambiado esa sensación, María, después de la tramitación de estas leyes, o todavía sienten que muchas de sus propuestas quedaron en el aire?
Mira, nosotros en Espacio Público, bueno, y con Soy Inteligente, tenemos una plataforma que se llama Observatorio Anticorrupción, donde le vamos poniendo nota y vamos viendo el avance de los proyectos. Y la verdad es que como están saliendo, no sé si es para descorchar champaña, porque obviamente uno siempre aspira al 7, pero la verdad es que están saliendo bastante mejor de lo que en su momento estuvieron y de cómo, de hecho, ingresaron los proyectos.
Esto después de una presión importante y de críticas en los medios, o sea, tuvieron que acusar recibo de alguna manera a los parlamentarios.
Sí, o sea, bueno, también fue ese tema de la ciudadanía, la sociedad civil, y también de que habían algunos parlamentarios y incluso el gobierno en algunos temas que efectivamente ellos también estaban pujando y a veces tenían resistencia de otros parlamentarios.
Ahora, María, ¿qué los deja a ustedes con un sabor más amargo en toda esta tramitación y discusión?
Mira, la verdad es que yo creo que estamos sacando buenas leyes y leyes que cambian bastante el sistema que hoy en día tenemos. Yo creo que la mayoría de los problemas más graves se enfrentan con estas leyes, y obviamente hay cosas que podrían haber sido perfeccionables, ¿ya? Y que quizás en el futuro puede ser así. Yo espero que, no sé, que si nos damos cuenta las municipales de que habían cosas que pulir, que quizás, porque es cierto que proyectos de este tipo no se discuten en un año normalmente, tardan años. Esto, bueno, fue por la presión de las municipales que se tuvo que aprobar en un año. Entonces, si nos damos cuenta de que efectivamente había cositas que pulir, yo espero que lo hagamos ahora y no esperemos 12 años como lo hicimos con la ley del 2003, que muchas voces dijimos que la ley no iba bien y tuvimos que esperar a los casos Penta y SQM para efectivamente cambiarla.
2003, que también fue una ley mármico, acuérdate, que si no...
Sí.
Es el acuerdo Longueira y Sur.
Exacto. Ahora, pero sí hay temitas que, por ejemplo, que a mí me dejan como unas ciertas preocupaciones, por ejemplo, como el tema de la prescripción. El tema de la prescripción yo creo que podría haber sido mejor resuelto, y que no me gustaría que en el fondo nos llevemos las primeras como decepciones como ciudadanos porque se conozcan casos y que ya no pueda haber sanción porque efectivamente prescribieron.
Y la dotación de poderes al CERVEL, ¿el CERVEL está preparado quizás para toda la carga que se le viene encima?
¿Va a tener colmillos, como decía?
Yo creo que, o sea, sí lo va a tener. Yo creo que va a ser complicada para las primeras elecciones municipales, porque en el fondo va a estar, por así decirlo, en rodaje. Y piensen que esta ley, o sea, estos proyectos de ley tienen que ir al Tribunal Constitucional, a control preventivo. Entonces, marzo probablemente vamos a tener la ley, y el CERVEL tiene de marzo hasta junio para primarias, y después de junio a octubre para las elecciones. Entonces, yo creo que también hay que bajar las expectativas como ciudadanía respecto a que el CERVEL se va a convertir
superpoderoso.
En un superpoderoso en 3-2-1. Pero yo creo que lo más importante, que ojalá esto sea algo que sea bastante difundido, es que los ciudadanos ahora podemos hacer denuncias al CERVEL de cualquier cosa. Por ejemplo, pusieron una propaganda en mi barrio donde no se puede poner. O están, ya hay propaganda electoral cuando estamos antes de los plazos. O si yo sé de cualquier donación, cualquier cosa irregular que yo sepa, yo puedo hacerla saber al CERVEL. Entonces, el rol de la ciudadanía va a ser clave en este tema.
O, por ejemplo, ¿viste el caso de Elia Molina?
Sí, eso
¿no?
iba a preguntar.
¿Te acordaste, no? Que por estos días, incluso hoy, entiendo, ya inicia una campaña de recolección de fondos para una campaña de alcaldesa para Ñuñoa. Ahí estamos en presencia de una violación de la ley, ¿no?
Claro, sí, y bueno, hay mucho, yo no he visto, pero me han dicho que en varias comunas hay algunos carteles también que en el fondo se usa el modo de ahora,
claro.
Que es, no dice vote por mí, claro. Pero en el fondo que ya están haciendo pre-campaña, y eso bajo la nueva ley va a ser ilegal y va a ser sancionado. Primero se va a contabilizar con el doble del valor para tu límite al gasto, y además te va a sancionar con multa.
No se puede hacer ni un tipo de llamado a una persona, por ejemplo, poner una fotografía, ya, yo quiero ser candidata, por ejemplo, alcaldesa. Yo solo una foto mía.
Cristina José es la mujer.
No, nada, no, ni siquiera, solamente la fotografía.
Con fines electorales tú no promuevas ni a una persona ni a un partido. Esa es la idea, esa es el concepto que se trató de llegar ahora, que fuera que tú no estuvieras promoviéndote con fines electorales. Va a ser el CERVEL finalmente el que va a determinar cuándo es con fines electorales o no, porque yo encuentro que lo más complejo es cuando estamos hablando de autoridades en ejercicio. Sí. Porque muchas veces lo que vemos con los alcaldes o las alcaldesas es que ellos lo que hacen es promover el trabajo del municipio. Entonces ahí es difícil distinguir cuándo tú estás haciendo campaña por ti mismo o efectivamente estás informando a tus vecinos de qué es lo que estás haciendo.
Bueno, ¿y en Navarrete no iba a presentar a una candidata alcaldesa?
O sea, Navarrete.
Eso no corresponde.
O sea, yo creo que manifestar la intención de ir no es un problema. El problema es cuando tú empiezas a hacer efectivamente campaña, que es empezar a conversar con la gente y tratar de convencerla de que vote por ti.
Bueno, Evelyn Matei también está en un trabajo
también
de terreno.
También, es un rato.
De hecho, se encontraron con...
Sí, con José Razzurri.
Entonces, ese es un tema que...
Está todavía en una nebulosa.
Está en una nebulosa porque no está la ley, pero que debería erradicarse y que, insisto, la ciudadanía va a ser muy importante porque el CERVEL, aunque lo dotemos de 1 millón de personas, no va a poder estar en todas las esquinas fiscalizando esto. Entonces es muy importante que la ciudadanía y los medios de comunicación, por supuesto, estén haciendo estas denuncias.
María, al final te queremos preguntar por una situación que nos ha convocado en las últimas horas que tiene que ver con esta decisión de la presidencia. Lo que comunicaban ayer era de elegir ¿qué medios, qué periodistas viajaban en las giras con la presidenta Bachelet? Hay un vuelco en las últimas horas, de acuerdo a la información que viene hoy día en los diarios, al parecer se conversó eso en el viaje Santiago-Quito, la presidenta está allá, y ahora quedaría en manos de los propios periodistas de la Copucha, alguna situación bien ambigua.
¿Qué trata de emular a los gringos?
Toda esta intención de la moneda de alguna manera regular, sean ellos o traspasándole, eso después de las críticas, por cierto, de definir quiénes viajan con la presidenta.
O sea, yo no entiendo mucho cómo funciona el sistema, para ser honesta, ustedes saben más eso, pero lo que yo sí creo es que hoy en día lo que más está demandando la ciudadanía, y cuando tú estás con unos índices de desconfianza tan alto, lo que más demanda la ciudadanía es efectivamente información, es acceder a información, y cuando nosotros nos tapan la información nos empezamos a pasar rollos que pueden ser fundados o que pueden ser infundados, pero cuando a mí hay algo que me dicen, no, esto tú no puedes verlo, no puedes saberlo, nosotros empezamos a pensar que hay gato encerrado. Entonces yo creo que es importante que, si queremos de verdad que se restauren las confianzas, es que seamos lo más transparente y que le demos la información a la ciudadanía y que puedan acceder a la información. Entonces a mí ponerle cortapisas a la prensa no me parece bien. Ahora, como te digo, yo no sé bien cómo se manejaba antes, y ahora parece que van a tener que elegir entre los propios periodistas quienes van, no sé si en verdad hay un tema de cupos o falta de cupos, pero al menos la sensación que dieron los mismos medios ayer era que era por un tema de roces con la presidenta o con el equipo de comunicaciones de la presidenta. Pero yo creo que eso, al final, entre eso y, por ejemplo, lo que yo veo en los diarios, cuando los propios miembros de partidos políticos, entre ellos, se mandan recados por los diarios, yo creo que eso no ayuda en nada a que la ciudadanía recupere las confianzas. Porque cuando uno abre el diario y ve todas estas peleas y ve todas estas desconfianzas entre ellos mismos y que algo me están tapando y algo no sé qué, uno dice, algo está pasando. Entonces yo creo que si queremos colaborar a que esto mejore, yo creo que es partir dando información y partir el dimes y diretes a través de la prensa. Yo creo que eso no ayuda en nada.
Muy bien, pues le queremos agradecer a María Jara Quemada, directora de Incidencia de Espacio Público, por estar con nosotros. Gracias, María.
Muchas gracias a usted.
Que estés bien, María.
Un buen día.
Muchas gracias.
Actualizamos permanentemente la información. Mañana será otro día. En concierto. 88.5.